9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones Fonasa e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
El invierno no te detiene. En Karen enfrentamos las bajas temperaturas con baterías de alta potencia, neumáticos resistentes y repuestos para que tu flota no pare. Visítanos en nuestra sucursal Valdivia, ubicada en Avenida Ramón Picarde 1843, o en karen.cl. Karen, tu especialista en ruta.
Estamos en Caleta Margos, sector del Barro, San Juan, Morro Gonzalo y muchas otras localidades de la región de Los Ríos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bío Bío está.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bío Bío, la radio en todo Chile. En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Sigue la búsqueda de una persona extraviada, residente de la casona que colapsó tras un incendio en la comuna de Santiago. Allanan sucursal de Banco Estado por vínculos de ejecutiva con el tren de Aragua. El gobierno se creyó en la operación Tokio. La sala del Senado votará esta tarde por el levantamiento del secreto bancario por la vía administrativa. La amenaza de un tercer empate complica a las oposiciones. Detienen a 4 hombres vinculados a la orgánica del grupo radical Resistencia Mapuche Lafkenche en la provincia de Arauco. A esta hora se realiza el control de detención de los 55 detenidos por venta ilegal de productos del mar en el centro y sur del país. Entre los involucrados hay un asesor de la alcaldesa de Valdivia. El gobierno insistió en el llamado a que los morosos por el CAE reprograman sus deudas e informó que seguirán con los embargos. Con mayoría opositora quedó conformada la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. Desde su defensa alertaron posible daño a intuición fiscal de aprobarse el libelo. Jorge Quiroz se sinceró en el anuncio del decreto de política fiscal de este gobierno, sostuvo que no se llegará a un déficit cero en 2030, sino a un 1,5% del PIB. El Servicio de Impuestos Internos explicó la resolución que permite a las casas de apuestas online tributar en Chile, argumentando que cobrar impuestos no equivale a legalizar una actividad. En su último día en Cancillería crecen las críticas a la decisión del gobierno de pedir reponer fin a los 29 años de trayectoria diplomática de Manaji Pacarati. Y en materia internacional, Keiko Fujimori a corta distancia con Roberto Sánchez gracias al voto en el extranjero, donde 2 de cada 3 peruanos respaldaron su candidatura. Y aumentan a 38 los fallecidos y más de 470 las personas heridas tras el terremoto de magnitud 7,8 que afectó a la isla de Mindanao, en Filipinas.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las 4 ediciones diarias de Radiograma.
Bío Bío, la radio. Cobertura total. Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludarles en esta edición de Radiograma Mediodía, día martes 9 de junio, 13 horas y 5 minutos. Comenzamos a revisar lo más importante de las últimas horas. Bueno, y en desarrollo se encuentra el control de detención de 55 personas acusadas de integrar una red criminal de extracción, transporte, compra y venta de productos del mar. Entre los detenidos hay un asesor de la alcaldesa de Valdivia y dos carabineros que fueron dados de baja. Nos va a contar más detalles a esta hora en vivo Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia. Diego, ¿cómo te va? Adelante, buenas tardes.
¿Qué tal, Hans? Muy buenas tardes. Sí, en desarrollo se encuentra esta audiencia de control de detención y formalización de 55 personas que fueron detenidas durante la jornada de ayer por parte de funcionarios de la Policía de Investigaciones acusadas de integrar esta asociación criminal vinculada a la extracción, transporte y venta de productos del mar de manera ilegal. De acuerdo a lo que se ha establecido hasta el momento en esta audiencia de formalización, que se espera sea bastante extensa por la cantidad de personas que están enfrentando a la justicia en el marco de esta investigación, se ha detallado que existían distintas estructuras. Por ejemplo, había proveedores que se abastecían en la ciudad de Calbuco, en la región de Los Lagos, y viajaban de madrugada rumbo a Valdivia en furgones y camiones tres cuartos con el cargamento sin acreditar su origen legal. Luego había colaboradores que se dedicaban a la recaudación del dinero obtenido de la venta de estos productos en Valdivia y otras zonas del país, como la Araucanía, el Ñuble, la región del Biobío y también la región metropolitana, particularmente el terminal pesquero de Santiago. Se ha indicado también que hay funcionarios de carabineros que ya fueron dados de baja y que estaban involucrados en esta red. Uno de ellos, un ahora ex funcionario de la Tenencia de Carreteras Valdivia Sur, ubicada cerca del límite entre Paillaco y La Unión, y que tenía el rol de alertar eventuales fiscalizaciones en la ruta, efectuar recomendaciones estratégicas y también intervenía ante posibles fiscalizaciones de los vehículos que trasladaban estos productos ilegales. También están siendo formalizadas 5 cajeras del peaje troncal de La Unión en la ruta 5 Sur y que tenían el rol, según la Fiscalía, de entregar información sobre eventuales controles de carabineros en la ruta. A ellas se les pagaba en dineros y especies, mientras que los funcionarios de carabineros se les pagaba, según el Ministerio Público, con parte de los recursos, es decir, de los pescados y mariscos. Hay una segunda estructura que se dedicaba a tomar las decisiones para la compra de los productos en Valdivia, en Puerto Montt y también en Calbuco, y quienes tenían proveedores fijos en ambas zonas del país. Posteriormente se vendían los productos sin documentos, sin trazabilidad, sin acreditar que estén en condiciones sanitarias para el consumo humano y también evadiendo las leyes tributarias. Todo esto desde las regiones de Los Ríos hasta la región metropolitana. Y también se ha detallado que existía una serie de coordinaciones para efectuar los traslados y luego acopiar estos pescados y mariscos en la ciudad de Valdivia para luego distribuirlos en distintos sectores de la ciudad, bastante icónicos: la feria fluvial a orillas del río Valdivia, el mercado municipal y también en restaurantes y otros locales comerciales de esta zona y también de las regiones que ya detallaba. Parte de los antecedentes que se han dado a conocer en esta audiencia de formalización que se encuentra en desarrollo y que primero implicó la identificación e individualización de cada uno de los 55 detenidos y que hace minutos ya ha comenzado el Ministerio Público a exponer los hechos por los cuales están siendo formalizados. Hay una serie de delitos: asociación delictiva, comercialización de recursos hidrobiológicos, soborno, conducción de vehículo motorizado sin la patente o sin la licencia requerida, entre algunos de los delitos que se están imputando apuntando a los detenidos. Hay también, como indicábamos, un funcionario municipal de Valdivia que se encuentra en este grupo de personas que están siendo formalizadas, un periodista, asesor directo de la alcaldesa de Valdivia, Carla Atman. ¿Cuál es su rol respecto de esta asociación? Y según ha conocido la radio, compraba estos productos del mar sabiendo su origen ilegal, para posteriormente venderlos en un food truck de venta de ceviches, de sándwiches con pescado, entre otros productos gastronómicos que posee en la ciudad de Valdivia, de acuerdo a los antecedentes que ha conocido la radio. Parte de lo que deja esta audiencia, que sigue en desarrollo, se espera conocer las medidas cautelares con las cuales van a quedar cada uno de los imputados. Es probable de que eso no se conozca hoy día, considerando la cantidad de personas que están siendo formalizadas. No se descarta que la audiencia se pueda extender por las próximas jornadas. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Bueno, y esto se lo contamos muy temprano por la mañana. Cuatro personas integrantes de la orgánica radical Resistencia Mapuche Lafkenche fueron detenidos por la PDI y se les acusa de diversos hechos de violencia, entre ellos un atentado que terminó con un joven de 20 años asesinado. Desde la Fiscalía se indicó que a pesar del éxito de esta indagatoria, no se puede asegurar la desarticulación de la RML. Tiene más detalles Oscar Valenzuela, de Radio Bio Bio en Concepción.
Fueron más de 150 funcionarios de la PDI y de la Armada quienes participaron en el operativo que permitió detener a cuatro personas integrantes de la orgánica radical Resistencia Mapuche Lafkenche, quienes eran buscados desde el año 2020. En ese hecho de violencia quemaron tres viviendas en el sector Laguna Yoncao y además se robaron vehículos y en su escape se encontraron con un auto estacionado y le dispararon en la cabeza a su conductor. Hablamos de Moisés Orellana, de 21 años. La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, confirmó que los detenidos pertenecen a la RML.
Pero estos eran imputados que faltaban de encontrar para producir, ¿no es cierto?, los juicios en su contra. Es importante establecer que son sujetos vinculados a una organización, la RLM. Eso está más o menos también establecido en las distintas investigaciones, porque más de una, como lo he dicho.
La fiscal regional agregó que uno de los detenidos se hizo ampliamente conocido en los medios de comunicación. Esto luego que fuera captado por la cámara de seguridad de un camión mientras estaba apuntando su arma larga al conductor de la máquina pesada.
Se produce también la detención de un sujeto de hechos de febrero del 22, que son bastante importantes, en una causa que nosotros denominamos la causa Los Ríos. Se realizaron atentados incendiarios y robos de vehículos en distintos lugares. Y si ustedes pueden recordar, hay unas imágenes de donde aparece un sujeto encapuchado, armado, que baja de un vehículo y intimida al chofer de un camión.
El jefe de la macrozona sur de la PDI, el subprefecto Marcelo Contreras, dijo que tenían 9 órdenes de entrada y registro, es decir, se esperaba detener a más personas. Sin embargo, algunos escaparon. Además, dio cuenta del perfil delictual de los detenidos.
Se despacharon 9 órdenes de entrada y registro, las que se ejecutaron en su totalidad. Y como indiqué, se concretó la detención de 4 imputados, manteniéndose aún diligencias pendientes para la ubicación de las personas no ubicadas. Como organización criminal, ellos utilizan la violencia y la intimidad para mantener un control territorial. Son conocidas la provincia de Arauco y conocemos la cantidad de atentados y hechos violentos que han cometido en la zona.
Recordemos que por el caso del atentado a Los Ríos ya hay 14 personas detenidas y no se descarta que estos 4 otros detenidos hayan tenido participación en atentados realizados en la provincia de Arauco en los últimos años.
Bueno, ya hace algunos momentos terminó en Osorno la formalización de cargos en contra de un profesor acusado de golpear a una alumna en una escuela básica. Tiene más detalles Eduardo Palacios, de Radio Bio Bio, allí en Osorno.
Sí, una audiencia que concluyó hace algunos momentos en el Tribunal de Garantía de Osorno, donde Fiscalía presentó cargos en contra de un educador de 65 años, imputándolo del delito de maltrato agravado a menor y una falta por lesiones leves. El contexto de esto es que mientras se realizaban clases al interior de la escuela Efraín Campana Silva, ubicada en el radio céntrico de esta comuna, se generó una suerte de altercado, de acuerdo a lo que plantea el fiscal, donde donde una menor fue sacada por el profesor y en ese intertanto se habría golpeado el rostro con una puerta. Defensoría presentó un video donde desestima aquello, pero obviamente todo esto es parte de un proceso en el cual debe ser investigado, para lo cual se dio un plazo de 70 días y la prohibición de acercarse a la víctima de este docente. Esta acción ha generado también la respuesta de sus pares, que en masa llegaron hasta este tribunal para entregar su apoyo, calificándolo como un docente que está esperando su retiro porque está a poco de jubilarse desde el punto de vista de la formalidad, y también señala que tenía una dilatada trayectoria en establecimientos tanto municipales como particulares subvencionados. Respecto al relato que se entrega por parte de Fiscalía, se señala que ahora reunirán más antecedentes para con ello clarificar lo que ocurre en este caso, que ha sido calificado por los docentes como un exceso de celo al momento de aplicar un procedimiento donde un docente que estaba en la sala de clases termina en una comisaría y hoy formalizado, dejado en libertad, pero en espera de lo que ocurra dentro de la investigación dentro de los 70 días de plazo. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo, y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Y la Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó el recurso de amparo que presentó el ministro que investiga violaciones a los derechos humanos, Álvaro Mesa, que buscaba dejar sin efecto una de las querellas en su contra por el delito de prevaricación imprudente y que una jueza de garantía de Temuco declaró admisible. Tiene más detalles Amparo Montoya, de Radio Bio Bio en Temuco.
Una serie de querellas por el delito de prevaricación imprudente enfrenta al ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa, quien investiga causas por violaciones a los derechos humanos en el sur del país. Mesa buscaba dejar sin efecto una de las acciones declarada admisible por una jueza de garantía de la capital de la Araucanía, algo que calificó de ilegal y arbitrario porque, entre otras cosas, señaló que carecía de fundamentos y amenazaba la independencia judicial. En el recurso, la defensa del ministro señala que también se amenazó la libertad personal, porque en caso de avanzar el proceso penal, arriesga se le imponga una pena privativa de libertad. La abogada querellante en esta causa, Carla Fernández, confirmó que la Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó de manera unánime el recurso de amparo, determinando que el actuar de la jueza nunca puso en riesgo la libertad del ministro Mesa.
Quería que se declarara inadmisible la querella presentada en su contra. Fue clara en decir la Corte que el actuar de la jueza de garantía de Temuco jamás puso en riesgo la libertad personal y seguridad individual, en este caso del amparado, y que la querella debe tramitarse conforme a lo que indica el Código Procesal Penal.
El fallo del Tribunal de Alzada Valdiviano señala que la querella se presentó tras la sentencia que dictó el ministro Álvaro Mesa, que condenó a exuniformados por homicidios ocurridos al interior del regimiento Húsares de Angol en 1973. El delito de prevaricación imprudente, por el cual el ministro Álvaro Mesa enfrenta 4 querellas, es exclusivo del ámbito judicial y sanciona a los jueces que por negligencia o ignorancia inexcusables dictan sentencias manifiestamente injustas justa en una causa criminal. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Bueno, y con mayoría opositora quedó conformada la comisión revisora que analizará la acusación constitucional contra el ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Mientras los diputados comienzan a coordinar el trabajo de la instancia, la defensa del ex secretario de Estado advirtió sobre un eventual daño a la institución fiscal si prospera el libelo. Tiene más detalles de esto Francisca Cárez. Francisca, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Han pasado menos de 24 horas después de este ingreso oficial de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, pero ahora la atención se trasladó al siguiente paso, y es que ya hay comisión revisora que va a tener esta tarea de, valga la redundancia, revisar el tema de la acusación. Y es un sorteo que dejó un escenario particular, porque la instancia quedó finalmente integrada por el independiente Carlos Bianchi, la radical Marcela Hernando, recordemos, ella fue ministra de Gabriel Boric, el liberal Alejandro Bernales, la líder del Movimiento Demócrata Joana Pérez y el republicano Luis Fernando Sánchez. Ahí están los cinco diputados que van a componer esta comisión revisora y que dejó finalmente a los impulsores de este libelo en minoría dentro de la comisión, y que según distintas fuentes que hemos podido consultar respecto al tema, podría traducirse en una tramitación más compleja, menos acelerada durante lo que van a ser estas primeras etapas del proceso. De hecho, durante esta jornada ya los integrantes comenzaron a coordinarse para definir la forma en la que van a trabajar, a los invitados que van a tener en la comisión, e incluso ya en el tema quizás más detrás de las bambalinas existe un grupo de WhatsApp conformado con estos miembros de la comisión. Uno de los nombres que concentra ahora la mayor atención es el del diputado Bianchi. ¿Por qué? Porque se dice que él estaría a favor en la votación en sala de esta acusación constitucional contra el exministro Grau. Sin embargo, son solo conversaciones que han existido al interior de la Cámara de Diputados, pero lo que es factible es que el diputado independiente de la bancada PPD fue claro en advertir hoy, justamente después de ser nombrado con la tómbola, ¿cierto?, por esta comisión revisora, es que él dice que no va a obedecer a llamados de ningún sector político y por lo tanto va a hacer valer esta independencia. Pasemos a revisar qué fue lo que dijo el diputado Bianchi.
Yo no obedezco a instrucciones, no obedezco a llamados de ningún sector político y por lo tanto haré valer mi independencia, pero también haré valer mi juicio técnico, mi juicio político con respecto a esta acusación.
Bien, uno de los nombres entonces que conforma esta comisión, como lo están viendo a través de la pantalla de BioBio TV, se hizo a través de una tómbola, como es en estas ocasiones que siempre se ha realizado así. Pero dentro de los que se nombraron hay un único oficialista, que es el diputado republicano Luis Fernando Sánchez, quien él va a tener este rol de sostener lo que ha dicho el Partido Nacional Libertario y su partido, por cierto, en presentar este libelo, y defendió el fondo que ha sido tan cuestionado, ¿cierto?, que han dicho que esto es un show político. Y sostuvo que las diferencias detectadas en materia fiscal acá son demasiado significativas para poder ser atribuidas únicamente a un error, bien digo, de cálculo, y además a un tema sumamente político.
No puede ser que una discusión sea moneda de cambio de otra, porque lo que hacemos con eso es chabacanizar la política y seguir rebajándola. Todas las acusaciones constitucionales que hemos presentado, este inclusive, han sido fundadas aquí. No hay nada que se esté inventando.
Por cierto que desde la oposición endurecieron la ofensiva el día de hoy, salieron parlamentarios de todos los sectores dentro de la izquierda a defender al exministro Nicolás Grau y argumentar que acá lo que hay es una insistencia política más que un tema de fondo técnico. De hecho, incluso desde el Frente Amplio, que recordemos es el partido de Nicolás Grau, buscaron trasladar la presión hacia el Palacio de la Moneda. La diputada Constanza Schoenhaut emplazó al presidente José Antonio Kast a pronunciarse sobre la acusación. Sabemos que ayer habló al respecto, pero fue consultado, y acusó a sectores del oficialismo de utilizar herramientas constitucionales con fines políticos.
Quiero hacer un llamado al presidente Kast a que se pronuncie sobre esto. Las acusaciones que se han hecho de su sector no son menores, y es momento de que el gobierno se pronuncie de si quiere cuidar la institucionalidad o si va a persistir en mantener un silencio cómplice.
Bien, sabemos que entonces los integrantes de esta comisión han comenzado ya a coordinar su trabajo, pero por otra parte, ¿qué pasa con Nicolás Grau? Él ya también ha comenzado a mover sus piezas, ya fue. calificó la acusación como un uso desproporcionado de herramienta y también advirtió sobre un eventual daño a la institucionalidad respecto a lo que otros exministros futuros de Hacienda podrían utilizar en su metodología de trabajo. En paralelo también, el exministro reapareció en redes sociales con solo dos palabras, dijo muy agradecido, esto respecto de una carta firmada por decenas de economistas y académicos, sumada a la que hicieron también ex titulares de Teatino 120, los fundamentos de la acusación, y que también alertan sobre sus posibles efectos para la institucionalidad económica de nuestro país.
Bueno, habrá que ver la correlación de las fuerzas políticas. Lo que sí está claro, a ver, no sé si esto cambiará con el tiempo, pero se dice que en el Senado esto no pasa. ¿No es cierto? Eso es lo que
es otro el tono, dicen.
Entonces, probablemente una vez más la derecha va camino a un fracaso, a una derrota, con las acusaciones constitucionales presentadas en el gobierno anterior, 8, ¿no?
Sí, 8 que no alcanzaron ni a la primera etapa.
Uh-huh. Entonces, por un lado, la acusación constitucional pierde valor en sí mismo, uh-huh, y tal vez el abuso del mecanismo, más allá de que no prospere, se pierde un poco la perspectiva, digamos, de lo que significa. Yo quiero recordar dos personas bien heridas, digamos, o dos sectores bien heridos por acusaciones constitucionales. Lo que pasó con Yasna Proboste, que hasta el día de hoy Yasna Proboste como senadora pasa la cuenta.
Sí.
Eso hay que decirlo.
Siendo ministra de Educación.
Sí, y lo que pasó con Harald Valle, también ministro de Educación.
Claro. Bueno, firmó ya la carta con apoyo a Grau.
Claro, que fue sacado, y todos dicen, y todos reconocen incluso que no aprobaron esa acusación constitucional, que era una acusación injusta.
Claro.
Que no correspondía.
Porque la hacían responsable de lucrar con la educación cuando era todo un sistema que llevaba años, que incluso los mismos parlamentarios habían avalado en su momento.
Sí.
Pero fue un chivo expiatorio.
Es lo mismo que ya planteaba Bianchi respecto al tema, que hace 16 años que hay un problema fiscal, y que, por ejemplo, hoy día lo comentábamos, hay un panorama más bien positivo, optimista dentro del oficialismo, pero lo que hemos escuchado a lo largo de esta jornada es que tanto en Renovación Nacional como en Evópolis siguen muy distantes a tomar una aprobación en cuanto a la acusación. Entonces, yo llamaría también a seguir revisando el tema, porque los votos en el oficialismo están bastante flojos en este momento.
Gracias, Fran.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicas USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Estamos de regreso. Les contamos ahora que de baja y sumariado está el sargento de carabineros que tenía a su cargo la subametralladora UCI, que estuvo 5 días extraviada tras un operativo policial en Puerto Montt. Tiene más detalles Robinson Cárdenas de Radio Bio Bio en esa ciudad.
Intensas gestiones indagatorias se estuvieron desarrollando durante varias jornadas tras la pérdida del armamento con su cargador completo. 30 municiones calibre 9 milímetros. Se ha detallado que se trata de una negligencia individual. Adicionalmente, se supo que tras realizar un copamiento del sector por las jornadas que la subametralladora estuvo inubicable, un consumidor de drogas habría entregado el dato clave. El general de carabineros en la región de Los Lagos, Jorge Valdivia, confirmó la separación del funcionario involucrado, el hallazgo tras la información recibida y el sumario en curso.
Se entiende que la persona tuvo la voluntad de devolverla en el contexto que se recibió esa información, y sí, vamos a tratar de proceso investigativo continúa en el contexto de lo que significa una investigación. El carabinero fue separado del servicio por la gravedad del hecho y también se encuentra sometido a un sumario administrativo para establecer responsabilidad.
¿Solo respecto de él?
Solo respecto de él, sí.
La subametralladora, las 30 balas y el cargador estaban al interior de una mochila en una zanja en el sector La Colonia, distante a algunos kilómetros de Alerce Sur, donde se perdió la UCI el jueves pasado el mediodía. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Y dos hombres se fueron sentenciados a 15 años y un día de presidio tras ser declarados autores del homicidio de un transeúnte en la ciudad de Victoria tras un roce de hombros. Nos cuenta Carlos Martínez de Radio Bio Bio en Temuco.
El homicidio ocurrió el 26 de agosto del año 2025 a la salida del Parque Estadio de la ciudad de Victoria, aproximadamente 75 kilómetros al norte de Temuco, cuando los ahora condenados Cristóbal Espinosa Veloso y Armin Estuardo Muñoz se encontraron con la víctima Carlos Alberto Ruiz Parra y una tercera persona a la salida del recinto deportivo, tal como lo detalló el fiscal del Ministerio Público, Héctor Leiva.
En ese contexto, uno de los imputados golpeó con el hombro con el de Carlos Ruiz Parra, esto que provocó que este último se devolviera hacia el interior del Parque Estadio a discutir con estos. Fue allí cuando ambos imputados extrajeron armas blancas desde sus vestimentas y de manera sucesiva le propinaron un total de 14 puñaladas a la víctima.
El fiscal Leiva agregó que la agresión siguió incluso cuando la víctima estaba ya en el suelo, imposibilitada de defenderse, detallando en el juicio que las lesiones se concentraron en el corazón y pulmones. Ambos acusados deberán cumplir 15 años y un día de presidio efectivo como autores del delito de homicidio. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Bueno, y el Ministerio de Seguridad Pública presentó una querella en contra de una célula vinculada al Tren de Aragua que habría operado durante años en la región metropolitana mediante extorsiones a productores de eventos y locales nocturnos, además de desarrollar un complejo esquema de lavado de activos a través de discotecas, empresas de fachada y cuentas bancarias. Nos cuenta de esto, mucho más en detalle, Marcela Rojas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El Ministerio de Seguridad ya se hizo parte de esta operación Tokio, que ya fue formalizada durante las últimas horas ante los tribunales de justicia, ante el 10º Juzgado de Garantía de Santiago. El Ministerio de Seguridad ingresó una querella criminal en contra de estos 17 imputados que ya fueron formalizados y todos quienes resulten responsables por su presunta participación en esta célula vinculada al Tren de Aragua que habría operado durante años en la capital de nuestro país mediante extorsiones, amenazas y también este esquema de lavado de activos que ustedes mencionaban. Según la querella ingresada por el Ministerio, esta estructura criminal habría funcionado durante los años 2022 y 2026.
Tuvimos ahí una interrupción con en el contacto con Marcela Rojas, que nos estaba contando acerca de, bueno, de la operación Tokio sabemos bastante, ¿no? La que llevó a la detención de esta cantidad importante de personas, entre ellas ya sabemos que no hay uno, sino que dos ejecutivos de banco, uno de Nacional Venezolana, de trabajador del Banco Santander, y el otro también es una mujer venezolana del Banco Estado. Y la decisión que ha tomado el ejecutivo de querellarse en contra de esa célula, que es esencialmente, y lo que más hemos conocido tiene que ver con lavado de activos, con las amenazas por
extorsión
o supuesta protección, ¿no? Que es lo que se les brinda para supuestamente poder seguir trabajando. Algunos DJs que no podían trabajar si no tenían su permiso, en fin.
El ocupamiento, digamos, de locales. O sea, los propietarios tenían que ceder los locales para en Bellavista para que los eventos que ahí se realizaran fueran administrados por esta productora. Y además, la cifra es gigantesca. A ver, si aquí estamos hablando de que sacaron del país decenas de millones de dólares.
Sí, unos 80 es el cálculo, incluso un poco más. Marcela, volvemos contigo.
Sí, retomamos el contacto y muy bien lo que ustedes decían, porque esta célula que operaba en nuestro país tenía un modus operandi bastante extraño y era bastante ligado a lo que eran los locales nocturnos. Ustedes ya lo mencionaban, era una banda que imponía también qué artistas se podían presentar en estos lugares, qué lugares podían ser frecuentados por estas personas, el funcionamiento de distintos negocios ligados a la vida nocturna y, como yo les estaba mencionando, también pedían pagos periódicos que se les conocían como las vacunas. La querella del Ministerio de Seguridad describe también episodios de violencia que fueron utilizados para asegurar el cumplimiento de estas exigencias de esta célula del Tren de Aragua. Entre ellos, ya sabemos todos el ataque armado que ocurrió en la comuna de Lampa hace 2 años, con el domicilio de una locataria de uno de estos eventos que fue organizado sin autorización de esta organización, y por lo que los antecedentes que fueron recopilados por la fiscalía señalaban que esta red contaba con distintos integrantes que estaban encargados de las labores de recaudación, la vigilancia, el control territorial, algo que ya hemos visto en diferentes casos de crimen organizado, y también la ejecución de amenazas. Junto con estas extorsiones, la investigación apunta a una estructura también de lavado de activos, de lavado de dinero. El Ministerio de Seguridad Pública sostiene que los recursos obtenidos de manera irregular por esta banda eran canalizados a través de los locales comerciales, productoras de eventos, cuentas bancarias y plataformas de criptomonedas para ocultar su origen. Y es ahí donde entra también el Banco Santander y el Banco Estado, porque habían 2 de los trabajadores de estas entidades bancarias que fueron imputados, fueron formalizados por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur en medio también de esta investigación. Fue un allanamiento, se hizo un allanamiento durante las últimas horas a el Banco Santander, y esta jornada se realizó un allanamiento precisamente a una de las sucursales donde operaba una de estas imputadas formalizadas ya en las últimas horas, donde ella trabajaba también y cumplía rol bancario en esa entidad. Detectives de la PDI llegaron durante esta mañana a allanar esta sucursal del Banco Estado en el centro de Santiago, que estaba vinculada con esta mujer que habría prestado servicios para esta entidad financiera y que está siendo investigada por su participación en esta estructura de lavado de activos. La fiscalía en este caso busca determinar también el alcance de las operaciones financieras utilizadas por esta organización para ingresar recursos ilícitos al sistema formal. Se hablaba de que esta mujer también habría sido partícipe de una organización de delitos sexuales que habría también incluido trata de personas, por lo que esta mujer podría incluso ser formalizada por otros delitos ya eventualmente. Eso es lo que se sabe hasta ahora de esta querella del gobierno, que se hace parte también de la formalización que ya ocurrió hace un par de días en la operación Tokio, que se suma a este allanamiento, un nuevo allanamiento en una entidad bancaria, esta vez en el centro de Santiago, en el Banco Estado.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Y un hombre murió y otros 2 se mantienen en estado grave tras ser atacados a balazos en Valdivia. Nos entrega más detalles Cristian Serna.
Con impactos de bala en distintas partes de su cuerpo, llegaron hasta el hospital base de Valdivia 3 hombres de entre 20 y 27 años de edad, todos con antecedentes policiales. Según el jefe de la brigada de homicidios de la PDI de Valdivia, Hugo Leal, los 3 estaban a bordo de un automóvil color blanco estacionado a un costado de la cancha de fútbol ubicada en la Villa San Luis de Valdivia cuando fueron atacados por desconocidos. Según el detective, las 3 personas que fueron agredidas se trasladaron en el mismo automóvil hasta el principal recinto asistencial de la región.
El piloto, en este caso, del vehículo que se encontraba con lesiones, sin embargo, no le impidió, ¿no es cierto?, asistir hasta el hospital regional donde ingresa la víctima ya posteriormente fallecida.
Tanto la PDI como carabineros estuvieron trabajando en el lugar, empadronando a testigos y revisando las cámaras de vigilancia que hay en las inmediaciones, logrando encontrar 5 vainillas de calibre 9 milímetros, las que fueron levantadas para continuar con el peritaje. Posteriormente, el trabajo investigativo continuó en el hospital base de Valdivia, con la toma de declaraciones de las personas heridas y la revisión del vehículo que quedó estacionado en el exterior de este establecimiento de salud. La víctima fatal es un hombre de 20 años, y los 2 sobrevivientes tienen heridas graves, pero están fuera de riesgo vital. Respecto a él o los autores de los disparos, hasta este momento nada se sabe. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Y 2 brigadas de la Policía de Investigaciones se encuentran realizando diligencias en el fondo Las Tórtolas de la comuna de Limache en el contexto de la desaparición de María Ercira. Tiene más detalles Lucas Peña. Lucas, adelante.
nos encontramos a las afueras del fondo Las Tórtolas, de la comuna de Limache, el lugar donde desde el día de ayer la Fiscalía Occidente de la Región Metropolitana se encuentra realizando diligencias junto a dos brigadas de la Policía de Investigaciones, todo esto en el marco de la investigación tras la desaparición de María Ercira, un hecho registrado el 12 de mayo del año 2024, una investigación que ya lleva más de 2 años tras la desaparición de María Ercira, pero recordemos que hace unas semanas atrás hubo un cambio en el Ministerio Público y ahora quien lidera la investigación es la Fiscalía Occidente de la Región Metropolitana. Habían indicios acerca del comienzo de estos primeros peritajes, incluso hubo una reunión entre la Fiscalía y la familia de María Ercira para dar detalles acerca de los pasos a seguir en esta investigación que, recordemos, se encuentra completamente reservada. Sin embargo, confirmamos durante esta mañana que ayer por la tarde iniciaron los primeros peritajes de la Fiscalía Occidente junto a estas dos brigadas de la PDI. Se trata de labores de rastreo que actualmente se encuentran en desarrollo al interior del fondo Las Tórtolas. Lo que hemos podido observar durante la mañana y también en circunstancias de la tarde es movimiento de la Policía de Investigaciones al interior del fondo Las Tórtolas en el marco del comienzo de estos primeros peritajes, desde que la Fiscalía Occidente de la Región Metropolitana se encuentra a cargo de la investigación tras la desaparición de María Ercira. Se espera que estos peritajes se extiendan hasta la tarde, hasta que ya empiece a oscurecer, y lo más probable es que mañana, debido a la lluvia, no se registren diligencias, peritajes aquí en el fondo Las Tórtolas. Información claramente estaremos ampliando en el transcurso de esta tarde, bajo el contexto del comienzo de estas diligencias en el fondo Las Tórtolas en la comuna de Limache. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Bueno, y continúa la búsqueda de una persona extraviada, residente de una casona que colapsó tras un incendio hecho ocurrido en la comuna de Santiago. Hay otro residente herido con quemaduras. Nos va a informar de esto Rodrigo Pino. Rodrigo, buenas tardes.
Buenas tardes, un CITE que ha despertado nuevamente la discusión acá en la comuna de Santiago respecto a la presencia de estas viviendas prácticamente informales, donde se arriendan piezas con bajas medidas de seguridad y que arriesgan situaciones como la ocurrida en el día de hoy con este incendio que destruyó completamente esta vivienda. No solamente la destruyó, colapsó totalmente su estructura, que pudo haber tenido consecuencias bastante graves y que por ahora sigue también un trabajo incesante de bomberos. Más de 6 horas que ha estado el personal de bomberos de cuerpo de Santiago con sus unidades desplegándose en este sector para contener algunos focos que aún persisten en este lugar y que afortunadamente no se propagaron a viviendas colindantes, pero sí, al menos 2 estructuras cercanas están con daños materiales y eso tiene que ser evaluado posteriormente una vez que se supere esta emergencia. Se habla de una persona extraviada, ¿por qué? Porque es una persona residente de este lugar que está habitado por cerca de 50 personas, pero que se desconoce todo tipo de antecedentes. No se sabe si estaba al interior de esta vivienda cuando colapsó la estructura, o si en definitiva no estaba en este lugar, por lo tanto no se habla de desaparecida, sino extraviada, y eso es el trabajo que está desarrollando personal de bomberos en lo que es la remoción de escombros de este inmueble totalmente destruido para descartar la opción de que esta persona pudiese estar al interior de estos restos de este inmueble que quedó totalmente destruido tras esta emergencia. Bomberos, nos señalamos, más de 20 compañías, cerca de 3 alarmas de incendio se decretaron para poder desplegar a todos los equipos para contener estas llamas que por un momento eran intensas, importantes, que se veían de distintos puntos de la capital y que finalmente termina con el colapso de las paredes de esta vivienda y que puso en riesgo también al personal del Cuerpo de Bomberos de Santiago y también a personas que residían en el lugar, que debieron escapar de este sector. Tuvimos la posibilidad de conversar con algunos residentes de este domicilio, quienes expresaban que efectivamente escucharon ellos una explosión. No se tiene claro si puede haber sido alguna detonación por algún cilindro de gas o en definitiva algún desperfecto eléctrico que derivó en esta emergencia que pudo haber generado consecuencias graves. Escuchemos parte del testimonio de estas personas.
Yo empiezo a gritar incendio, salgan todos, empiezo a gritar como chancho. Se derrumba el tercer piso cae sobre los escombros, sobre la vereda, sobre la calle, y bloquea las casas de Libertad 161 y 179.
Explotó la casa y se derrumbó. Y en la tercera fila del piso de abajo empieza el incendio. Cuando yo bajé, ya la fila ya estaba en el segundo piso al fuego.
Sí, el riesgo de colapso de este edificio, por supuesto, obligó a personal de carabineros a ampliar un radio de seguridad prácticamente unas dos a tres cuadras a la redonda. De hecho, estábamos en vivo transmitiendo el incendio cuando colapsó parte de la infraestructura de este edificio, que generó bastante preocupación en torno a la integridad del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas en ese incidente. Lo cierto es que aún hay un trabajo importante, por lo menos la propagación de las llamas ya ha sido contenida. Ahora hay que esperar en lo que es apagar algunos focos menores que están al interior de esta estructura, posteriormente remover los escombros ya con maquinaria pesada y en definitiva aquello descartar la presencia de alguna persona que pueda estar extraviada o desaparecida, como se puede estar investigando en estos momentos. Tuve la posibilidad también de conversar con el comandante de bomberos, Giorgio Tromben, quien nos entregó detalles del incendio que debieron actuar y cómo se dio a trabajar en esta emergencia, además de esta información de esta persona extraviada y también de otro residente de este lugar que está con lesiones por quemaduras de segundo grado de consideración y que deberían ser atendidas en un centro asistencial.
Ese derrumbe importante de toda la estructura tiene una proyección que también afecta a las casas de habitación que se encontraban frente a esta emergencia, quedando civiles atrapados. En estos momentos tenemos una persona que recibió algunas quemaduras y revisando la información preliminar, ya que nos informan de que hay una persona que se encuentra extraviada, y trabajamos también en un derrumbe controlado de esta casa de dos pisos, tiene cierto riesgo de colapso.
Sí, es lo que señalaba el comandante de bomberos. Se está haciendo un derrumbe controlado con maquinaria por parte de bomberos para evitar que estos muros que quedaron muy debilitados por este incendio puedan generar un colapso mayor y provocar daños de gravedad a personas o peatones que transitan por este lugar. Hay preocupación, lo señalamos, respecto de estas residencias de carácter informales que operan en Santiago. Durante esta mañana cerca de 50 personas fueron evacuadas de este recinto y también estuvo en este lugar el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien por supuesto expresó su preocupación respecto de la presencia de estas residencias. Dijo que no le constaba si esta era o no informal, aparentemente sí lo era, y eso es lo que también le manifestaron algunos vecinos cuando él estaba entregando un punto de prensa, que le encararon respecto de que se tendría que poner mayor fiscalización y mayor restricción a este tipo de viviendas. Él ha señalado que no cuenta con todas las facultades para generar este tipo de fiscalización, pero que es importante que las personas denuncien respecto a la presencia de viviendas que están siendo utilizadas de manera ilegal o informal para el arriendo a terceras personas. Escuchemos también las palabras del alcalde Mario Desbordes.
Aquí estamos llenos de inmuebles que tienen su arriendo, que no son legales, cuesta mucho fiscalizar porque obviamente uno no puede llegar y entrar a un inmueble privado. Por lo que reportan las personas que han ido saliendo del lugar, al parecer esa es la situación, un subarriendo de habitaciones y lamentablemente suelen estar con instalaciones eléctricas deficientes y un largo etcétera. Y les pido a las personas que hagan el denuncio anónimo.
Sí, denuncia anónima que permite al municipio iniciar una investigación, revisar estas condiciones de estas propiedades y en definitiva hacer acciones como clausuras o también sanciones a quienes son los propietarios de estos inmuebles. También hubo una afectación y preocupación respecto de vecinos que estaban frente a esta estructura que colapsó, porque producto de la caída de esta pared quedó totalmente inhabilitada la salida de cerca de una decena de vecinos del sector de frente de calle Libertad y debieron ser evacuados por la parte posterior de esta vivienda por parte de bomberos. Afortunadamente todos ellos están en carácter ileso. Se espera que durante esta mañana continúe este trabajo y también en horas de la tarde se extiendan las labores de bomberos para posteriormente hacer un catastro por parte del municipio respecto de la condición de estructura de esta vivienda, de quienes la rodean, y también si se pueden retomar las clases de un colegio que está aledaño, y también si se puede restablecer el tránsito de este sector de calle Libertad con Agustinas, producto de que aún hay presencia de bomberos y también hay riesgo de que pueda generarse un daño mayor. Afortunadamente hasta este momento no hay reporte de personas fallecidas, solamente esta persona lesionada, un bombero que resultó afectado hace instantes en medio de la contención de este incendio, y se está en la búsqueda de esta persona que está considerada como extraviada, que sería residente del lugar, pero que por ahora se desconoce todo tipo de antecedentes en torno a su paradero. Bio Bio, la radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bueno, y el Servicio de Impuestos Internos explicó la resolución que permite a las casas de apuestas online tributar en Chile, argumentando que cobrar impuestos no equivale a legalizar una actividad, sino a cumplir con la obligación de grabar servicios que generan ingresos en el país. Si tiene más detalles de esto, María Agramunto. Buenas tardes.
Buenas tardes, y así es porque la Comisión de Economía del Senado recibió al director del Servicio de Impuestos Internos para aclarar los fundamentos de la resolución número 69, una medida que sorprendió tanto a la Comisión como al mundo político. La resolución autoriza a las casas de apuestas online a tributar en Chile, pese a que la Corte Suprema ha declarado ilícita esta actividad, habilitando así un sistema de regulación tributaria para contribuyentes que prestan estos servicios. Ante los senadores, el Servicio de Impuestos Internos defendió la medida, señalando que cuando una actividad genera un hecho grabado, por ley corresponde exigir el pago de impuestos, independiente de si cuenta o no con la regulación y sin que esto implique validar su funcionamiento. Frente a las críticas, el director del ente fiscalizador, Jorge Trujillo, aseguró que la medida no fomenta la ludopatía. Incluso sostuvo que resulta más cuestionable la promoción de estas plataformas en televisión abierta, enfatizando que el cobro de impuestos responde a un servicio que efectivamente se está prestando.
No está fomentando la actividad, lo que estamos haciendo es cobrando impuestos adeudados por actividades efectivamente realizadas. Sí, uno podría cuestionar que actividades que han sido calificadas por la Corte Suprema y la Superintendencia de Valores como ilícitas estén promocionando sus servicios en televisión abierta, lo cual hace que sea una actividad evidente.
El presidente de la Comisión de Economía, el senador socialista Gastón Saavedra, afirmó que no se trata simplemente de cobrar impuestos y que existe una dimensión ética que debe considerar. Porque esta regulación se realiza sin un marco regulatorio que proteja a las personas.
Porque esto, reitero, no es cobrar impuesto por cobrar. Tiene que haber algo más ético y moral.
Es una decisión tomada fomentando una actividad ilícita en el país, porque acá no hay ninguna protección respecto a jóvenes o tampoco a la ludopatía. Yo haya una recapacitación.
La controversia trascendió la comisión y también generó reparos al interior del oficialismo. El diputado de Renovación Nacional manifestó su desacuerdo con la resolución, que a su juicio apunta a regularizar una actividad ilícita, señalando que esa inquietud ya fue transmitida al Ejecutivo.
No estamos de acuerdo con la tributación de las plataformas de apuesta online porque no puede ser que se tribute respecto a una situación ilegal. Se lo hemos dicho así al gobierno, esperamos que si el Servicio de Impuestos Internos...
Al término de la sesión, los senadores solicitaron citar al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, para conocer la postura del gobierno respecto a si esta medida termina validando una actividad ilícita. También se acordó citar a la Superintendencia de Casinos por su deber de hacer cumplir los fallos judiciales y a la Corte Suprema para profundizar en lo resuelto por los tribunales y lo establecido por la autoridad tributaria.
Gracias, María.
Buenas tardes.
Regulación de las casas de apuestas online debe discutirse en el Congreso y no con un impuesto. Así marcó posición la Cámara Nacional de Comercio ante el cobro de IVA a actividades ilegales. El gremio también cuestionó la forma en que están operando los malls chinos en el país. El informe con Cristian Valdebenito de Radio Bio Bio en Puerto.
De visita en la capital de la región de Los Lagos, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, respondió a la radio respecto de la decisión del Servicio de Impuestos Internos de cobrar IVA a las plataformas de juegos online, lo que ha sido considerado como una legalización encubierta. El dirigente de la CNC, organismo al que pertenece la Asociación de Casinos y Juegos, enfatizó en que es una actividad que debe regularse, pero tras una discusión en el Congreso.
Estas casas online, por supuesto que no debes estar operando porque no están dentro de ninguna regulación. Lo que nosotros buscamos es que avance una discusión en el Congreso respecto a que se regulen estas casas hoy día de juego. No a través de un oficio, quizás como se ha buscado hacer a través de Servicio de Impuestos Internos hace algunos días, pero sí creo que es importante avanzar en una ocasión de regular estas plataformas que están hoy día bajo ninguna regla de operación.
En su visita al sur, Pacomio apuntó también a la necesidad de fiscalizar la operación de los malls chinos en un fenómeno que con data da muestra, dijo, de vicios.
Hay cosméticos que están a la venta sin ninguna certificación, hay alimentos también, pero también preocupa encontrar productos electrónicos sin ninguna certificación. La entrega de boletas, por ejemplo, también preocupó porque un porcentaje sobre el 50% de los malls chinos visitados no entregaba boletas. Los medios de pagos utilizados.
El consolidado de malls chinos 2025 fue derivado desde la Cámara Nacional de Comercio a organismos como aduanas y el Servicio de Impuestos Internos, con el objetivo de que se consolide una fiscalización real sobre estos negocios. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Y el gobierno insistió en el llamado a que los morosos por el CAE reprogramen sus deudas. Se informó que seguirán con los embargos de quienes tengan más de 3 millones de remuneración mensual. Nos cuenta de esto María José de la Barra. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sigue la polémica por las acciones de cobros de la deuda del CAE. Recordemos que son más de 550 mil los deudores quienes acumulan una deuda de más de 4 billones de pesos que ha sido pagada en su mayoría por el Estado y que debe entonces ser repuesta por parte de los distintos deudores que recibieron el crédito con aval del Estado. En el marco de las acciones que ha realizado el gobierno, amparado por la Tesorería General de la República, ya hay 32 mil deudores que han suscrito convenios de pago con la tesorería para ponerse al día. Pese a ello y tras distintas notificaciones de la misma tesorería, el pasado 4 de junio se comenzaron a realizar gestiones de embargo. Según informó ayer, la tesorería se embargó a poco más de 1.500 personas y todas, según los datos del año tributario 2025, tenían ingresos iguales o superiores a 3,5 millones de pesos por mes, es decir, remuneraciones mayores a 3 millones y medio. El problema es que hay denuncias que han surgido en las últimas jornadas de personas con sueldos muy inferiores que también habrían tenido sus cuentas corrientes en cero luego del embargo mandatado por la Tesorería General de la República. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, reconoció que el parámetro que se hace del año tributario 2025 es en base a lo que se registra para el 2024 y en esa línea hay personas que pueden haber tenido una situación financiera de 3 millones y medio o más mensuales el 2024 y que puedan haber tenido cambios actualmente en su situación remuneracional con algún tipo de cesantía o ingresos inferiores a los que tenían en ese entonces y ahí podrían existir algún tipo de excepción que va a ser revisada y en esa línea se hizo un llamado a que esas personas puedan concurrir a la tesorería para ver algún tipo de solución. Pero el llamado al resto de las personas fue a reprogramar la deuda. ¿Por qué? Porque los embargos se realizaron solo a 1.500 personas en tres regiones del país, en Antofagasta, la Araucanía, Los Lagos, y los embargos van a seguir. Escuchemos al ministro Quirós.
El Estado de Chile le quedó debiendo a sus proveedores a fines del año pasado 3.000 millones de dólares. El Estado tiene que ordenarse también y los deudores del Estado también tienen que irse ordenando. Se van a usar siempre las medidas legales que correspondan y que vayan dirigidas a personas que tienen capacidad de pago. Hay que recordar que son embargadas después de numerosas acciones, numerosos llamados a reprogramar y por lo tanto van a permanecer en esa situación.
Van a permanecer en esa situación, decía el ministro de Hacienda, porque pese a que las personas concurran a la Tesorería General de la República para poder de alguna manera realizar un reclamo por esta situación, si es que su sueldo es de 3 millones y medio o superior y recibieron las distintas notificaciones, el embargo sigue en pie. En el oficialismo hay dudas respecto a esta situación. De hecho, hay sectores de Renovación Nacional que han tomado distintas medidas. Ayer se hizo una reclamación formal en el Comité Político Ampliado y se pidió que se tomen medidas, pero con prudencia. Pese a la división oficialista, hoy la UDI lanzó una ofensiva para apuntar a la oposición. ¿Por qué a la oposición? Porque ayer distintos parlamentarios ingresaron el proyecto de ley Sueldos Protegidos, que busca que en estos casos las remuneraciones sean inembargables. Básicamente esa es la política. Sin embargo, la UDI advirtió que el proyecto puede favorecer a los llamados papitos corazón, los deudores de pensiones de alimento, puesto que al extender sin excepciones claras la inembargabilidad de los sueldos, se puede dificultar el cobro de diversas obligaciones legales, entre ellas la pensión de alimentos. A esto apuntó el diputado de la UDI, Ricardo Neumann.
Aquí el principio es básico, las deudas se pagan, las responsabilidades se cumplen y empezar a distinguir lo único que abre son ventanas de discrecionalidad para que finalmente deudas, incluso alimenticias, terminen impagas.
Una de las autoras del proyecto es la diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano, quien dijo que la UDI no está en lo correcto, ya que el proyecto de ley busca modificar el artículo 57 del Código del Trabajo, pero en uno de sus incisos, agregar un inciso más y no tocar uno de los incisos que ya existe, que es el 2, que establece la embargabilidad de los fondos para los casos de deuda de pensión de alimento. Por ende, lo que ellos están proponiendo no toca esto y no pone en riesgo el pago de los deudores de pensión de alimento. Entonces, escuchemos a la diputada Daniela Serrano.
Primero, hacer la invitación a que lo puedan leer. Lo que nosotros estamos haciendo es agregar un nuevo inciso para que en los casos, por ejemplo, cobrar deudas estudiantiles, sean inembargables los fondos y, por tanto, creo que el llamado a estudiar nunca está de más.
Parte entonces de una polémica que sigue generando distintas discrepancias en el oficialismo. Ya se realizó una solicitud formal al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y hay que ver cómo responde también el Palacio de la Moneda, porque los embargos van a seguir y el llamado es a reprogramar las distintas deudas de quienes están morosos por el crédito con aval del Estado y hacerlo, de hecho, a través de la Tesorería General de la República. Katy Nivaldo.
Muchas gracias, María José.
Buenas tardes.